Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE, estar informado.
Hola amigos de COPE y del cine, aquí estamos una semana más en Pantalla Grande para hablar de cine, de música y de todos los temas, porque el cine toca todos los temas, ¿verdad, Juan Orellana? ¿Cómo estás?
Efectivamente, yo me quedo con el cine y tú hablas de música, porque yo no sé de música qué voy a decir.
Bueno, pero ponemos musiquita para eso animarnos,
sí,
y tal, y mantener
las peluquerías.
El buen rollo. Aquí los dos críticos de cine de COPE y de 13 Televisión, Juan Orellana, y el que les habla, Jerónimo José Martín. Bienvenidos para pasar esta hora con grandes invitados, ya lo veremos luego, pero vamos a empezar repasando los estrenos de esta semana, en una semana que yo considero de las mejores del año, sobre todo por la primera película, el blockbuster del verano sin duda, pero que vamos a iniciarla con una música que es para los muy cafeteros. Los que sepan mucho de Misión Imposible sabrán por qué ponemos este tema de The Cranberries, Dreams. Dolores O'Riordan, que como me dice Marco T, nuestro técnico, que sabe un montón de música, él sí que sabe un montón de música.
Hombre, yo este tema
ha
lo
fallecido
conocía.
Hace algún tema, claro.
Bueno, falleció el que no ha fallecido y está en plena forma, a pesar de haber cumplido los 60, es Tom Cruise, que nos deja esta penúltima entrega, Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1.
Ethan, ¿cuál es tu objetivo final? Vuestras vidas siempre me importarán más que la mía. Nuestras vidas no pueden importar más que esta misión. No estoy de acuerdo.
Bueno, hay que decir primero que hemos puesto la canción de The Cranberries porque hace 26 años que es cuando empezó esta saga. Fue uno de los temas que salió en la película, que siempre ha tenido buena música apropiada a cada época. 26
claro,
años, nada menos.
Año 96, pues es normal que la señora haya pasado a mejor vida.
Claro, pero Tom Cruise no ha pasado a mejor vida.
Está
y sigue,
fenomenal.
Tío, es increíble.
A ver, hablar de estas películas es muy fácil, porque si dan lo que prometen, que es entretenimiento, diversión, engancharte, escenas espectaculares, o sea, divertirte, pues la película ha cumplido su fin. Y si no, no. Y yo creo que en este caso lo cumple. Tenemos unas escenas espectaculares, sobre todo algunas que tienen como protagonista un tren. Tiene momentos de humor, tiene bastantes cosas divertidas. Tom Cruise, como siempre, evita contratar especialistas y asume él las escenas de riesgo. Aquí no vuela en aviones, pero en cosas parecidas, tipo bueno, parapentes o como
pues
se llame.
Se
tira
en moto 29 veces por un acantilado cayendo, pues la pera.
Y luego, bueno, pues volvemos a encontrarnos caras conocidas y esperadas, pues como yo sé, como Rebecca Ferguson, pero también caras nuevas, caras también de mujeres, dos actrices nuevas. En fin, yo creo que deja bien preparado el toro para la segunda parte, que muchos dicen que será el final ya de la saga, ¿no?
Veremos,
pero vete a saber, porque la semana pasada teníamos ahí a Harrison Ford haciendo de...
Sí, de Indiana Jones.
De Indiana Jones, o sea que yo creo que la película está muy bien, es muy larga, pero se lleva muy bien.
Está muy bien, no,
es muy
buenísima,
entretenida, y yo creo que los locos de Misión Imposible como Jero, pues se han disfrutado ellos, pues ¿qué voy a decir yo?
Es el mejor elogio que ha hecho un crítico, parece la mitad de larga, cuando dura 156 minutos, o sea, acaba de estar deseando que siga. Pues también porque
bueno,
hay que hacerle un homenaje a Christopher McQuarrie, que es el director, que fue guionista de Valkyria, de Top Gun Maverick. Es un gran guionista y se ha convertido en un gran productor, porque es el coproductor con Tom Cruise, han hecho ahí íntimos amigos, y claro, lleva ya el tío dos misiones imposibles, tres misiones.
Bueno,
porque
esta
son cuatro,
era especialmente Misión Imposible, porque les pilló la pandemia,
claro,
en mitad del rodaje. hubo que parar muchos meses. Durante esos meses, Tom Cruise asumió personalmente el pago de los sueldos de la gente de su bolsillo, lo cual, bueno, pues habla bien de su generosidad y habla muy bien de su bolsillo.
Claro.
O sea, que decir que no ha sido una saga fácil, una entrega fácil, y yo creo que la han culminado con éxito, sin muy duda. Bien.
Luego habrá que analizarla, porque esta película culmina toda una tradición, que no es que sea nueva, ¿no? De cine, con muchos escenarios, como tú has dicho, Roma, Venecia, Abu Dhabi, los Alpes austríacos, que en el fondo también te hace una película muy episódica y, por tanto, muy videojuego. O sea, va saltando de pantalla. Esto habrá que analizarlo en cuanto a narrativa audiovisual antes o después. No es que sea novedoso. Yo me lo he pasado como un enano y estoy deseando ver la segunda parte. No así. La siguiente película, lástima, es la nueva de Pixar. Buena película, sobre todo en cuanto a animación se refiere, pero donde falla lo que antes han cuidado en la anterior, el guión. Elemental.
¿Nunca has salido de Barrio Fuego?
Lo siento, los elementos no se mezclan.
¿Por qué tiene que decirte nadie lo que puedes hacer con tu vida?
He intentado seguir los pasos de mi padre, pero nunca me he preguntado qué quiero hacer yo.
Bueno, fuego, agua, tierra y aire. Eso sí, las dos canciones que vamos a escuchar de fondo, la versión española de Pablo Alborán, Somos Dos, y la americana de Loud, Steal the Show, son muy buenas, la verdad. No me extrañaría que estuviesen fueran candidatas al Oscar. Bueno, la ha dirigido Peter Song, que es un veterano ya de Pixar, hizo ya El viaje de Arlo. El corto previo de la película se podía sintetizar, ¿no? Como ha dicho alguna crítica de cine en concreto, la poca chicha que tiene con un personaje tan bueno como es el de Carr, el protagonista de Up. Y es un corto que si te queda corto, lo que le pasa a Elemental. El planteamiento normal es el país, la ciudad de Elemento, donde conviven el fuego, el agua, la tierra y el aire. Gente que solo está compuesta con eso. Y el romance que narran pues es entre una chica que se llama Candela, que es fuego.
No, no es una chica, es una llama.
Bueno, es una llama, pero es una chica, que sea una chica llama, y un chico agua, que se llama Nilo. Y el típico romance muy en plan, digamos, Romeo y Julieta, y poco más. ¿Qué pasa? Que los que sabemos mucho de animación lo sabemos. Este guión no lo hubiese pasado John Lasseter cuando estaba en Pixar. ¿Por qué? Porque todo el contexto es fundamental, todos los secundarios son fundamentales, las tramas secundarias. Compares esta película con Zootrópolis, donde estaba todo perfectamente delimitado, había unos personajes secundarios, unas tramas muy buenas y gags de primera fila. Aquí el mejor gag, que es bastante bueno, todo se ha dicho, es el trauma infantil de él, que es agua cuando fue absorbido por una esponja. Está en el tráiler, no es un spoiler demasiado grande. Entonces, que se deja ver, sin duda, porque además la animación es sensacional, es muy buena, porque el fuego y el agua son los elementos más difíciles de animar y aquí lo tienen fenomenal, pero que le falta ese punto de guión, ese hervor que tenían las grandes películas de Pixar. Sin duda, están en esa línea y esperemos que dentro de poco se pase y que no podamos decir, como ha dicho esa crítica también, Raquel Hernández Luján, prodigiosa a nivel técnico, pero el argumento es simplón. Es la principal síntesis que se puede hacer.
El argumento es elemental, como el título de la película. Claro. Yo soy más benévolo, o sea, efectivamente, que esos niveles de temáticas típicos de Pixar, donde había mensajes para adultos, mensajes para niños, esa complejidad a veces excesiva en algunas películas.
Sí, porque se meten en sentimientos.
Pues aquí no está. Pero bueno, a mí me parece que toca muchos temas, como la inmigración, la integración, la familia, etcétera, de una forma más simple que otras veces. Pero yo me lo he pasado muy bien. Lo digo para los menos exigentes.
Yo también, y también tiene su concepcioncilla, lo políticamente correcto, hay alguna cosita y tal ahí, pero
también menor que en otras ocasiones.
Menor que en otras, eso sin duda. O sea, en ese sentido es una buena película, pero es que estamos hablando de Pixar, señores, y aquí exigimos excelencia.
Ya, bueno, pero Pixar ha hecho tantas obras maestras que ya se le puede perdonar, ya no va a estar toda la vida,
vale,
ojalá.
Perdones,
nos vamos a una película sin duda minoritaria, pero enorme y muy, muy, una gran película china que se llama El regreso de las golondrinas.
Estamos escuchando la banda sonora de Peyman Yadnarian.
Porque te pones a hablar y entonces dejamos de escucharla.
Claro, bueno, pero que sepan que es uno de los alicientes de lo que yo considero una obra maestra, en mi opinión.
Es una película, está también aparentemente elemental, porque es una historia de un matrimonio que se celebra por obligación, por conveniencia, entre un señor ya bastante madurito y una mujer que además tiene ciertas discapacidades y traumas y cosas muy tremendas de su infancia. y que se ven obligados a vivir juntos y a empezar una historia de matrimonio en una pobreza enorme, porque son muy, muy pobres. Y esa es la película, es deliciosa. Es una historia de cómo va en ellos creciendo el afecto, cómo se cuidan, y siempre en el contexto del trabajo del campo. La película tiene un enorme valor también documental de cómo van trabajando el campo, los animales, los pocos animales que tienen, con una fotografía y unos encuadres muy pensados, de mucho lirismo. Es una película lenta, contemplativa. Por eso decía que no es Misión Imposible, no es una película de palomitas, es para el que busca un cine con más personalidad, un cine de autor. Una de las películas asiáticas sobre el amor más bonitas, que han hecho unas cuantas. Acuérdate, sí, de sí, sí. El amor bajo el espino blanco, el camino a casa, ambas de Sang Ji-moo.
Me han recordado esas películas de un sí. tipo que se llama Lee Ruijun, o Ruijun Lee, que es como habría que decirlo, que hay que anotar su nombre. Porque
no
es
tiene
magnífica.
El toque Sang Ji-moo, que es muy especial, pero tiene otro toque que está muy bien.
Vamos,
es una gran película.
Desde las primeras secuencias tiene algún momento, por ejemplo, esas risas, cuando está lloviendo, rodeado de adobes que se están deshaciendo, me parece magistral.
Es una escena que a mí me pareció bastante angustiosa, pero sí. ellos disfrutan, así que bueno.
Es maravillosa. Atentos a esa peli. Ahora nos vamos a un producto que se ha estrenado en Netflix, que se titula Bird Box Barcelona.
Está pasando en todas partes.
¡Ya vienen! ¡Tenemos que irnos!
Lo que vas a ver no se puede explicar con palabras.
No abras los ojos.
Pase lo que pase, oigas lo que oigas, yo te protegeré.
Bueno, los hermanos Alex y David Pastor están empeñados en destruir Barcelona. Ya lo hicieron en los últimos días. Y ahora lo hacen en esta especie de spin-off de A ciegas, de Susan Bier, basada, como ella, también en la novela de Josh Malerman, que es un poco la mezcla del incidente y un lugar tranquilo. Aquí es una distopía en la que llegan unas presencias que tienen un componente así místico, esotérico, que si la gente abre los ojos y mira, comienza a suicidarse masivamente, que es lo que pasaba en el incidente. Entonces aquí es un padre con su hija y una serie de personajes atravesando una Barcelona desierta. Desde luego un lugar tranquilo es muchísimo mejor como película, en mi opinión, porque es el concepto lo mismo. Hay un cura loco que lo interpreta Leonardo Sbaraglia, con lo cual no saben muy bien qué está pasando, si es una secta esotérica como precristiana, todo pagano, que son extraterrestres, que porque hay como también como almas que suben, no saber distinguir la realidad de la ficción. O sea, cuando no está del todo bien perfilado el concepto, pues te pasa que te aburres un poquito, te pierdes. Y pasa esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, de pronto invocan, cuando parece que hay todo un componente pseudo-religioso, a la física cuántica. Entonces tiene la misma sensación que cuando en Star Wars invocaron el nivel de midicordianos en sangre para definir la fuerza. Pues estás echado para atrás, ¿no? Porque, en fin, le falta un puntito, es una lástima, porque desde luego de producción es impresionante, los efectos visuales también tienen sentido de la narración, los intérpretes están muy bien, con Mario Casas al frente, pero este concepto le falta, que te acaba haciendo un poco aburrida, ¿no?
Pues vamos a los chetos.
A los chetos, que son magníficos.
Tengo una idea. Patatas picantes. Lo cambiarán todo. Podría salvar nuestra fábrica.
El mercado hispano no se puede ignorar.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pica!
Pero bien o mal.
Pica, pero bien.
Bueno, esto es de Disney Plus. Es una sorpresa, hace tiempo que se ha estrenado, pero es que estuvimos en la semana pasada con Eva Longoria, que estuvo aquí presentándola en Madrid, que es la directora, esta actriz conocida sobre todo por Mujeres Desesperadas, nacida en Corpus Christi, Texas, 1975, y que después de dirigir 11 series, capítulos diversos, cortos, ha debutado con este primer largo en cine, que es la historia real de Richard Montañez, que es co-guionista de la película. A partir de su libro, que el libro tiene gracia, El niño, un burrito y una galleta, de conserje a ejecutivo, que es lo que le pasó. O sea, de pasar de conserje de una de las fábricas de esta empresa de chuches y de snacks, más bien, a convertirse en un ejecutivo especialista en el mundo hispano, claro, después de descubrir uno de los snacks más vendidos del mundo, que son los chitos picantes, ¿no? Chitos...
Pero no has dicho el título de la película.
Sí, se titula Flaming Hot, la historia de los chitos picantes. Y tiene gracia porque, claro, en el cine donde nos dieron chitos picantes y pican que te mueres.
Tú dices, o sea, chitos, que... yo siempre he dicho chetos.
Chetos, chetos. ¿Qué se dice? ¿Chitos o chetos? Chitos. Bueno, es que dice Marcote, ya está. O sea, está dicho, ¿no? Es muy interesante la película, porque es un elogio del matrimonio, de la complementariedad varón-mujer, un poco como en la película china. Un elogio de lo hispano también en la fe católica, porque lo pasan mal, son gente pobre, con niños y tal. Tiene muchísimo poder la mujer, los niños son divertidísimos. Tiene un toque de Frank Capra que está muy bien. Y luego el que interpreta a Roger Enrico, que fue el CEO de esta empresa es Tony Shalhoub, está muy bien, está muy bien Jesse García, Annie González, Dennis Haysbert, y está en esta línea de una cierta reconsideración de un neocapitalismo positivo en la línea de Air, de Ben Affleck o de Tetris de John S. Baird. O sea, buena peli esta en Disney Plus.
Pues vamos a dar un cambio de tercio muy importante porque nos venimos a España con una película surrealista porque se llama Esperando a Dalí.
En el Mediterráneo no hay oro. Hay belleza, gusto, tacto.
Educado a la cocina francesa, está iniciando una revolución silenciosa. Un pasaporte para que venga Dalí a comer.
Disculpa, no ha venido.
Bueno, pues esta película es un homenaje a Dalí, es un homenaje al surrealismo y es un homenaje implícito a Ferran Adrià porque cuenta la historia pues de un chef que comienza a hacer una especie de cocina nueva en Figueras, en un restaurante donde se espera permanentemente que Dalí, que vive ahí con su mujer, un día se acerque a cenar. Bueno, es una película nostálgica con algunos elementos muy tópicos, otros más originales, buenas interpretaciones y desde luego es original, cosa que no sobra en el cine actual. O sea que el que quiera ver algo distinto, pues pasará un rato simpático.
Y la película más dura esta semana, sin duda, se titula Nada.
Somos todos como peones jugando una partida. Fingimos que lo importante no nos importa y que nos importa lo que no tiene ninguna importancia.
Lo que tenemos que hacer es demostrarle que hay cosas que sí que importan, cosas reales.
Bueno, hay otros estrenos mayores, pero este es muy fuerte porque es una especie de mezcla del Señor de las Moscas de William Golding con Michael Haneke, con La Ola, con un poco de Seven, un grupo de niños que se rebelan contra su situación, su vacío interior en un pueblo de Dinamarca, no encuentran sentido a su vida y se rebelan haciendo como una especie de religión interior y haciendo ofrendas a no se sabe quién, cada vez más terribles. Todo porque uno de ellos se sube a un árbol y los demás reaccionan. Es de Cineforum y desde luego es muy incómoda, deja muy mal a los padres actuales y hace pensar muchísimo. Y hasta aquí nuestra primera parte. Seguimos con nuestros maravillosos invitados.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol, te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte.
Bueno, efecto pasillo en el tema Cuando me siento bien, la canción de Padre no hay más que uno, la primera, la uno. Padre no hay más que uno, uno, que es toda esta saga de Santiago Segura, familiar, que como es muy animante y aquí nos va el buen rollo en este programa en pantalla grande, pues creo que era adecuado también por el tema que vamos a tratar ahora, porque tenemos con nosotros a Daniel Arasa, presidente de Cinemanet y coordinador de un libro interesantísimo, con varios títulos, porque por lo menos en la portada pone Cine y Familia. Cine y Familia. Descubrir los valores a través de las películas de nuestra vida, un poquito más pequeño. Y luego, más pequeño del todo, explora el poder de las películas y las series para conectarnos con los valores familiares. Lo ha publicado Secotia, con un montón de colaboradores, algunas de las cuales van a estar después ahí con nosotros, pero tenemos sobre todo al otro lado a Daniel Arasa. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por llamar y por interesaros por el libro.
No, hombre, es que es estupendo el libro. O sea, basta abrir el índice y te das cuenta de que tocas un montón de temas desde, por supuesto, históricos sobre Cinemanet, de cómo influyen las series en los jóvenes y en la familia, el cine como instrumento educativo en la familia, ya no solo, digamos, en la escuela, que eso es un tema ya más clásico, también cómo organizar cineforum familiares, y muchos temas aquí que están tratados de manera maravillosa. Cuéntanos un poco cómo surge Cine y Familia.
Hola, Daniel, soy Juan Orellana.
Hola, Juan.
¿Cómo estás? Oye, nada, pues...
de veros cuando vuelva por Madrid, ¿no?
Pues aquí estaremos. Nada, yo iba a retomar la pregunta que te ha lanzado Jerónimo. Cuéntanos un poquito, ¿no?, el origen de Cinemanet y el origen de este libro tan específico.
Sí, en concreto de este libro, porque además nos remitirá al origen de Cinemanet. Con motivo del 25, de la 25 edición de los premios cinematográficos Familia, pensamos, valía la pena poder editar un libro en que se trataran muchos aspectos relacionados con el binomio cine y familia, o si se quiere, cine, familia y educación. Entonces, yo os promoví, coordiné este libro, en el que tenemos gente pues muy destacada, desde Alfonso Méndez, que es rector de la Universidad Internacional de Cataluña, hasta varias personas como Manejas Almacellas, Ninfa Ward, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, Gloria Tomás, Consuelo Tomás, personas muy destacadas en la universidad y que, de otro lado, son colaboradores de Cinemanet, expertos en cine, y también una serie de chicos más jóvenes, con menos historial, evidentemente, pero que han tratado temas específicos que se están iniciando en los últimos años en precisamente en promover estos aspectos de cine con valores humanos, familiares, educativos y sociales en el cine.
Entre los jóvenes... Perdona, que entre los jóvenes está Juan Orellana, sí, también, ¿no?
Es claro, claro, claro.
Juan Orellana es de los jóvenes, pero además con mayor perspectiva de futuro.
Esto es, sí. Sin duda, sin duda. Perdona, que te he cortado, pero es que quería citarle porque dice, no me cita todavía y tal.
Yo no he dicho, no he dicho nada, Daniel.
Sigue,
no
que está
fiar,
muy
bien. No eres de fiar, Juan, no eres de fiar.
No, es interesante esto que dices porque son perspectivas nuevas también, lo de los críticos jóvenes, muchos de los cuales claro, están colaborando en Cinemanet, y son perspectivas sí, nuevas que te añaden al tema central, ¿no?
Sí, efectivamente, además, incluso desde otra perspectiva, pensando quizás nuestros oyentes, de que es importante en las entidades, en las organizaciones en general, el relevo generacional. Es decir, hay un aspecto que yo mismo me planteo como uno de los objetivos principales de futuro de Cinemanet, después si acaso hablaré del origen, pero precisamente, es decir, gente, algunos ya somos mayores, y que, como pasa en muchas organizaciones, entidades, en la Iglesia, en mil organismos, que a veces no hay una nueva hornada que sustituya a los anteriores. Y puede ser que actividades que han tenido una gran proyección, que han sido muy buenas, se pierdan porque falta sangre nueva. Esto es el deseo que tenemos y que en este libro ha contribuido porque unos cuantos se han incorporado precisamente a trabajar en ello, ¿no? Y me remito un poco al origen de Cinemanet, que fue precisamente por estos premios. Hace 27 años, ahora se han cumplido 25 años de los premios, pero un año no se dieron por la pandemia. Por tanto, de hecho, serían 26-27, que trabajando en las entidades familiares, para que quizás nuestros oyentes entiendan, un equivalente al Foro de la Familia. Nuestro se llama Grupo de Entidades Catalanas de la Familia, o sea, en Cataluña, pero es equivalente, para entenderse. Pensamos, el cine, el audiovisual, tiene una gran influencia en la gente, en la juventud especialmente. ¿En qué podemos trabajar para que estos valores que deseamos promover, estos valores que decía antes, humanos, familiares, educativos, que hay en el cine o que puede haber en el cine, que podamos aprovechar para mejorar las personas? Eso es el fondo. Entonces creamos los premios Familia, que con dos modalidades. Uno, de una persona que por su trayectoria en su vida, en su cine, personas del mundo del cine, evidentemente, como directores, guionistas, actores, actrices, productores, distribuidores, etcétera, de que pudieran tener estos valores comentados. Y luego unas películas del año anterior al premio, de cada año, en este caso sería el 22, fue, pues que también mantengan estos valores o que su ausencia se evidencie de tal manera que permita precisamente criticar y actuar para mejorar. Entonces, este es un poco el origen de Cinemanet. Empezamos con los premios, partiendo de que era una rama, Cinemanet, que significa cine limpio. Net en catalán significa limpio. Empezamos con esto como una rama de las organizaciones familiares. Y luego, cuando fue creciendo, se convirtió en una organización autónoma, que en este momento es de tipo del ámbito de toda España. Así empezó Cataluña, claro, y actualmente es del ámbito español.
Con organización de cineforums, de conferencias, exacto, actividades diversas, y luego unos premios muy originales, por cierto, que son los premios personaje, ¿verdad? O sea, exacto, que no premias al actor o actriz, sino al personaje. personaje de ficción, exacto, sí, un personaje sí, documental. Me parece genial ese planteamiento.
Sí, sí. Sí, sí. Y el otro, que también en Madrid, Qué bello es vivir.
Sí.
También es un soplo de optimismo. En
sí,
este sentido,
tal como
¿no?
Este programa. Recordando... Este programa es de buen rollo total. Está nuestra película de referencia.
Sí, te está tentando para que le premies el año que viene el programa. Qué bello
no,
es vivir.
Cinemanet llama premiado. O sea que no.
No, pero no al programa.
No, pero bueno, ya.
Bueno, eso siempre se puede estudiar, porque la vida es dinámica.
Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, que te lo vamos a decir a ti, ¿verdad? Que eres como un electrón, que no hacen más que organizar cosas, y es increíble lo tuyo.
Oye, y en esto de, después de esta panorámica que has hecho de las, bueno, pues el origen y las intenciones que hay detrás de las iniciativas de Cinemanet, en cine y familia, o sea, por un lado parece que en el cine clásico se daba una imagen muy constructiva, positiva de la familia. Luego parece que ya en el cambio de siglo la familia empieza a ser tratada de otra manera en el cine, a aparecer problemas como la ausencia del padre en familias disfuncionales. Pero también yo creo que en cierto modo se empieza a ver un cine en este momento restaurador, por lo menos de un cierto deseo de familia, restauradora de la paternidad. Es decir, yo no sé si es la ley del péndulo que hemos tocado fondo, que algunos directores empiezan al menos a mostrar en el anhelo de una cierta reconstrucción de los vínculos decisivos de la vida.
Sí, mira, de hecho el cine de un lado es un reflejo de la sociedad y de otro lado incide en la propia sociedad para irla cambiando en bien o en mal. La familia hemos visto en la propia sociedad, en el caso española, pero en toda Europa al menos, quizás en el mundo, de que simplemente hace 50 años ni nos planteábamos otra cosa que la familia era padre, madre, hijos. Después ya sabemos todos los supuestos modelos de familia que empiezan a ser montones y que además la ausencia del padre, como muy bien ha dicho Juan, es muy evidente en muchos casos.
Es que ahí entran que los algunos... abuelos. Los abuelos en el exacto, cine es uno de los capítulos de del libro.
Exacto. Sí, sí, efectivamente, hemos puesto los abuelos porque también tienen, de un lado, la misma figura de los abuelos en el cine, como es presentada. Pero, de otro lado, podemos plantearlo desde otra óptica. Es decir, ¿qué pueden hacer los abuelos, sea a través del cine o como sea, para actuar y mejorar, aportar valores a sus nietos? Esto yo creo que es un aspecto muy importante y que lo va haciendo cada vez más, precisamente por lo que decía Juan. Ausencia del padre, rupturas familiares, recomposiciones de mil maneras de las familias, tipos de familia, llamémosle simplemente raros o originales, pero que efectivamente yo creo que se irá volviendo porque es la ley del péndulo en parte y en parte también porque la gente se va dando cuenta de que, al fin y al cabo, ¿cuál es el modelo que, incluso independientemente de criterios éticos o morales, que da mejor resultado para la sociedad? Es evidente que el modelo padre, madre, hijos, y estable, es el modelo mejor para la sociedad. Por tanto, yo creo que habrá gente, no digo todo el mundo, pero habrá gente que poco a poco lo vaya viendo y que volveremos a las andadas en el sentido positivo.
Yo creo que además tú, el planteamiento del libro, porque claro, te lees aquí, la fortaleza de la familia en el cine postapocalíptico, que es de los sitios, a bote pronto digo, qué interesante todo este tema. Pero ves también, sí, la familia sigue bien en el cine español. Estamos escuchando la banda sonora de Roque Baños, de Padre no hay más que uno, dos. Hemos empezado con la canción del uno, ahora estamos con la dos. O sea que el enfoque del libro es profundamente positivo en ese sentido, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Por ejemplo, si decías del cine postapocalíptico, piensas que después de las catástrofes aquí no queda prácticamente nada. Sin embargo, se mantiene el núcleo familiar o el deseo de familia. O en el cine japonés, con una cultura extraordinariamente distinta de la nuestra en sus orígenes. Nuestra es la de base cristiana, allá es pues sintoísta o budista, pero que en el fondo la familia es un tanto lo mismo. Y por tanto, estamos seguros, quienes tenemos confianza primero en el ser humano, y mucho más en Dios, ¿no? De que, aunque estamos pasando épocas complicadas en estos aspectos que tienen relación con la familia, las cosas volverán a su sitio de una forma adecuada, o en todo caso muchas personas verán que esto es lo positivo.
Oye, fíjate lo que ha ocurrido cuando la gente ha oído el libro y los autores que están, pues tenemos aquí de repente a dos sorpresas, dos de las autoras que han venido rápidamente a intervenir y que te quieren saludar, Ninfa Wot y María Ángeles Almacellas.
Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo ya sabía que que os presentaríais de improviso.
Sí. Como siempre, ya sabes cómo son.
Como son intuitivas, han llegado a la conclusión de que hay que estar presente.
Hola, Daniel, buenas tardes.
Contad un poco vuestra colaboración ahí en el libro.
Bueno, pues mi colaboración es en un capítulo que se llama Los abuelos en el cine. Daniel Arasa, que es el motor, el alma y, como tú decías, la pila esa que nunca se agota de energía.
Y que es abuelo de 9 nietos, si no me equivoco. Hace nada, si no me equivoco, ¿no?
Daniel. Sí, nació antes de ayer.
Fíjate tú, enhorabuena. Enhorabuena, superabuelo.
En
era el noveno, es el noveno ese, ¿no?
Fíjate, o sea, abuelo, noveno, sí. Abuelo de categoría. Bueno, pues me propuso el... con la colaboración y me propuso varios títulos posibles, varios capítulos dentro de la coordinación, de la planificación que él había hecho, y en cuanto me nombró uno de ellos, Abuelos en el cine, le dije, me lo pido, porque yo tengo una experiencia vital tan bonita con mi abuela, mi abuelita, como yo decía, con mi abuela, es una experiencia tan importante para mi vida, que la vinculo a todas las cosas positivas. Entonces me encantó la idea de escribir sobre los abuelos en el cine. Y escogí pues un ramillete de 10 películas en las que aparece la figura del abuelo, pero una cosa que me importaba mucho al final, pues hago una propuesta, como digo aquí, de un planazo, un auténtico planazo, que no es solo ver películas en las que aparecen abuelos de cine, sino ver cine con los abuelos.
Claro.
Me parece que si se aprende a descubrir la vida, a descubrir el cine, a disfrutar del cine y valorándolo con alguien tan entrañable como es la figura del abuelo, que es capaz de transmitir valores, que hay una conexión, bueno, los que sois abuelos, que aquí también hay algunos,
sí, Juan ya es abuelo.
La vinculación que se establece entre abuelos y nietos es muy especial. Ser padre, ser madre es maravilloso, pero ser abuelo, ser abuela es maravilloso. Y se establece un vínculo tan especial que me parece que compartir la experiencia de ver películas juntos, creo que eso se graba para toda la vida.
Claro. No, María Ángeles va más en tu línea de cómo aprovechar en la familia, ¿verdad? El cine.
Claro, porque yo empecé con la experiencia del aula,
claro.
Utilizar el cine en el aula. Pero poco a poco me di cuenta que sin dejar el aula y todos los niveles, desde la escuela hasta la universidad e incluso después, porque el carácter especular y formativo, por tanto, del cine no tiene fronteras, ¿no? Pero que hacía falta en esta época tan desorientada de desorientación formativa para los padres, había que darles instrumentos para aprovechar el ocio de manera educativa, es decir, huir del sermón, de las normas y hacerlo en plan ocio. Lo que decía Ninfa, ver el cine con los abuelos, pues ver el cine con los padres o con los abuelos, porque al final el planteamiento es el mismo. Por otra parte, a mí esto ya me ha pillado con la experiencia de ver cine con los nietos. Y además de, antes de escribir, rigurosamente histórico, antes de escribir un libro de análisis de películas, cogí 2 o 3 películas y les dije, ved estas películas por separado y por separado me dais vuestra opinión. Y entonces estaban muy contentos porque los nombré en el libro. Y eran no levantaban 2/4 en ese momento. Pero claro, eso repercutió en su formación, en su forma de ver cine. Y por tanto, que eso me parece que es crucial, saber ver el cine es saber ver la vida. Y eso es altamente educativo.
Bueno, estas son 2 de las colaboraciones de Cine y Familia, descubrir los valores a través de las películas de nuestra vida, coordinado por Daniel Arasa, publicado por la editorial Secotia, otro buen libro para este verano. Te despedimos, Daniel Arasa, vamos a seguir con ella, porque ya se han publicado más todavía, es que aquí tenemos gente que ha publicado mucho. Daniel, muchas gracias, mucho ánimo con Cinemanet, ya sabes que aquí tienes tu casa.
Un abrazo, Daniel.
Adiós, Daniel. Abrazo grande.
Y hasta la próxima.
Adiós. Adiós,
Daniel.
Un abrazo inmenso.
Igualmente.
Antes de entrar en lo siguiente, vamos a hacer un cambio de sala con musiquita también.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
presenta la mañana, disparándonos sonrisas y guirnaldas. A veces un minuto de alegría se transforma en un día o en dos. A veces una nube de escarcha te atrapa, te engaña y te deja feliz y contento, y te envuelven por fuera y por dentro los rayos del sol. Es mediodía en la luna, es temporada de sal en el mar, es mejorando lo de antes, un momento genial de empezar. A veces nos sorprende con un gesto ese gato asomado al balcón. A veces una nube de escarcha te atrapa, te engaña.
Bueno, seguimos, como hemos hablado de cine y familia, pues seguimos aquí con Padre No Hay Más Que Uno, con el... también con efecto pasillo, pero esta vez cantando Santiago Segura. Es la canción El mediodía en la luna, de la segunda entrega de esta saga. Aunque lo que vamos a contar a continuación, vamos a elegir otra película para poner, que podemos ya ir poniéndola porque es un clásico moderno, Los Fabelman, de Steven Spielberg, con banda sonora de John Williams. Es lo que vamos a escuchar. En lo siguiente, creo que se merecía una banda así, un libro como Géneros Cinematográficos, un viaje a través del cine. Esta vez tiene tres autores solo. Y están aquí los tres delante de mí, con lo cual casi es que una entrevista a todos ellos. Ninfa Watt, ¿qué tal, Ninfa?
Hola,
Juan Orellana, otra vez.
Hola, ¿cómo estás?
Y María Ángeles Almacellas.
Hola, Jero, buenas tardes.
Bueno, a ver, contarnos cómo ha surgido este libro, que es un manual sensacional. Aquí de aproximación al cine a través de los géneros. Es un tema muy clásico este, que hacía tiempo que no había un libro sobre este tema.
Pues que lo cuente la jefa del proyecto.
Eso.
Ya se ha quedado mostrado antes de que la jefa es María Ángeles Almacellas, que nos mete en líos a todos, ¿eh? Y bueno, un poco como Daniel Arasa.
Lo de jefa lo discuto, lo de meteros en lío, humildemente
sí,
lo acepto.
Es como Daniel Arasa, o sea, es todo, son organizadores de líos.
¿Sabes que con la diferencia de un año, Daniel Arasa y yo nacimos el mismo día del mismo mes?
¿En serio? Sí.
¿Y en la misma tierra?
Y en la misma tierra, efectivamente. Tierra. Bueno, pues el libro nació como una demanda. En la primera convocatoria del curso de cine que damos, que impartimos en la Universidad Politécnica de Madrid, los cuatro que estamos aquí somos profesores del curso. Entonces, en la primera convocatoria utilizamos como manual de referencia, porque es un curso divulgativo, no tienen que estudiar, se lo pasan muy bien. O sea, puedo decir entre paréntesis que cada año oscilamos alrededor de los 150 alumnos. Uno arriba, uno abajo, pero...
Presenciales y por internet.
Presenciales
también.
Y online, sí. Y son alumnos de la Politécnica o gente... Pues este año hemos tenido uno que está en Noruega, dos en Chile, otro en Brasil, o sea, de todas partes, ¿no?
Y de todas las edades.
Y de todas las edades.
De universitarios hasta...
Efectivamente, porque entre los organizadores son la Fundación General de la Universidad Politécnica y la Asociación de Personal Docente e Investigador Jubilado de la misma Politécnica, con lo cual tenemos toda la gama.
Algo que le honra, ¿no? Que la Politécnica tenga una iniciativa así humanística y cultural, ¿no?
Es que hay auténtica sed de humanidades. Eso es algo, ¿verdad?, que nos ha llamado la atención, el interés que tienen... los chicos y los adultos, bueno, también son adultos todos, por el arte, por... En fin,
Bueno, chicos y adultos que son, pues eso, ingenieros, arquitectos, químicos, porque estamos hablando de la Universidad Politécnica.
Claro, de la Politécnica,
de hecho,
sí.
La Politécnica siempre ha tenido un cine club, un cineforum magníficos. O sea, ha tenido un cine club durante muchos años, yo no sé ahora si lo tienen organizado. Yo he colaborado con ellos desde hace años.
En algunas escuelas, todavía tienen, existe, ¿no?, algo en alguna escuela, pero una cosa así abierta y organizada no lo había habido nunca, y de hecho se va a instaurar es una primicia, porque todavía no es oficial del todo, pero me puedo mojar, un premio de cine patrocinado por la Universidad Politécnica.
¡Qué bien!
La cosa
bien.
Tiene... Entonces, como os decía, en la primera convocatoria, como manual de referencia, utilizamos un libro de los mismos tres autores, manual de crítica literaria...
De, no, cine, de cine,
de crítica de cine.
De crítica de cine, perdón, es verdad, que había publicado la editorial San Pablo CEU. En la siguiente convocatoria, pues como no teníamos libro escrito, no dimos manual de referencia y la gente nos protestó. Nos dijo que les iba muy bien, porque además luego lo aprovechaban mejor y... Total que para la tercera convocatoria, que ha sido la de este año 2023, que hemos terminado hace unos días, pues que íbamos a tratar los géneros cinematográficos, escribimos este manual y ya para la siguiente convocatoria de enero-febrero del 24 ya tenemos el índice.
El índice que no es poco. Oye, ¿cómo os habéis distribuido el trabajo? ¿Habéis cogido cada uno el género que más os gustaba? Porque
bueno,
es lo de los géneros, que es un tema muy
importante. Hemos intentado satisfacer y ceder, ¿no?
Sí.
O sea, por ejemplo, el de terror no lo quería ninguna. Y me lo quedé
no,
yo.
No, no, Juan. Es que Juan, muy gentilmente...
A Juan le encantaba el de terror.
Y se ofreció, muy galantemente y le dijimos... Muy sacrificadas las dos, le dijimos... Juan,
venga, te lo cedemos.
Venga, va.
Sí, sí, eso es verdad. ¿No? Tú tampoco hubieras querido ese género.
No, yo no, desde luego, yo lo tengo claro. Vamos.
Y todo hay que decirlo. Y cuando dijo Juan también, por favor, pero a mí musicales no.
Fíjate es tú, verdad. En serio, claro. De verdad, a mí me encantaría escribir cine musical. Claro.
Bueno, pues eso, hemos visto, había cosas como más claras y luego las que quedaban ahí en el montón, pues nos las hemos repartido como buenos
y luego
hermanos.
Lo que hemos hecho ha sido como rueda.
Sí.
Rueda, es decir, que todos hemos metido la pluma en todo.
Lo que se escribía,
en todo, ¿no? Y ya primero teníamos unas ideas para más o menos unificar, es decir, que no fuera cada capítulo de su padre y de su madre. No, y realmente hasta en cuestiones de estilo hemos cedido todos, como decía Juan. Hemos sido generosos, le hemos dado el terror, hemos unificado, en fin.
No, en la planificación hemos estado todos, en la organización hemos estado todos, cada uno ha tenido un trabajo personal y luego todos hemos revisado lo de todos, o sea que ciertamente es
trabajo de equipo. Me gusta un asunto del índice y es que tenéis dos capítulos distintos. Uno es el cine cómico. Y otro la comedia.
Sí, 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 el cine cómico.
Y
era...
he echado en falta la dramedia, que es el género de moda.
Bueno,
ahora
pero
mismo.
Está el drama.
Claro que sí, que sí.
El cine cómico era fundamentalmente.
El burlesco, lo que antes se llamaba.
Claro,
el
cine mudo o de los comienzos del cine. Harold Lloyd, Buster Keaton, los hermanos Marx, por supuesto Chaplin, el gordo y el flaco. Un poquito el cine de gag, ¿no?
El burlesco, lo que antes se
decía. Y en ese sentido, pues luego hemos avanzado en el tiempo pues a películas que se basan sobre todo en el jajajiji. Y la comedia nos hemos centrado más en el cine que genera sonrisas más que carcajadas, ¿no? Lo que entendemos hoy por una comedia clásica, ¿no? O sea, sí. Yo qué sé, El diablo viste de Prada, ¿no?
Sí.
Ese concepto, entonces sí, nos
más
parecía que meter todo en el mismo saco era raro. Y entonces hicimos esa distinción, ¿no?
Bueno, y habéis podido meter Western, porque el Western ha vuelto, además en los últimos años, Alberto Fijo está preparando su próximo libro, sí. Es el Western del siglo XXI, los Westerns que hay del siglo XXI. Que... ¿Os habéis llevado alguna sorpresa al afrontar el género? O sea, de rigidez, porque luego a veces los directores te dicen, joder, es que el género te exige mucho, o sea, porque tiene una serie de... componentes y tal, que a veces te marcan...
Mira, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención verlo en dos géneros que he trabajado yo, que es el de la ciencia ficción y el terror, la vinculación inseparable e intrínseca que tiene con la literatura.
Sí.
O sea, en el cine de terror y en el cine de ciencia ficción eso está absolutamente vinculado a ciertos autores que escriben en determinados años, etcétera, ¿no? Porque yo creo que hay otros géneros más cinematográficos. El western es muy cinematográfico.
Sí, sí, sí.
No, o sea, primero fueron las películas de los y luego vino Colin Tellado. Sí. Pero en la ciencia ficción y en el terror beben todos de los grandes hitos de la literatura.
A mí una sorpresa, pero de los géneros con respecto a los alumnos del curso, es que ha habido muchos casos de alumnos que decían, yo fíjate, no, yo este género no me gusta mucho, y al acabar la clase correspondiente estaban entusiasmados y decían, es que con todo lo que habéis dicho he descubierto aspectos que nunca había pensado, quiero volver a ver esas películas, quiero, y acudían al libro interesados porque les parecía que la guía, la orientación que habían recibido en las clases o a través del libro les descubría un mundo dentro de un género cinematográfico insospechado para ellos. Y a mí, la verdad, me ha resultado una sorpresa muy, muy grata.
Sí, sobre todo la gente joven suele tener más prejuicio, ¿verdad?
Sí, sobre si recordáis el día...
Bueno, de... y la mayor, no te digo, o sea, bueno, la mayor...
No, pero de... respecto no, pero a los géneros...
Sí. Sí, ¿sabes qué pasa? Que la gente mayor... han visto los géneros desde hace muchos años.
De fina mayor.
Sois abuelos los dos, ¿eh? No quiero
las personas experimentadas en el cine.
Sí. En cambio, los jóvenes, yo recuerdo el día, lo que contaba Ninfa, el día del western nos vino un alumno muy exuberante, sí, que todos conocemos, y dice, a mí no me gustaba el western, yo no quería ver películas, me voy a forrar a ver películas del oeste.
Hombre, además se lo va a pasar bien porque hay grandes westerns.
Claro, y hay más, cuando ahora he ido viendo los ejercicios que han tenido que hacer los alumnos para obtener el crédito y tal, y luego contestan después de la corrección, ha habido ya unos cuantos que han nombrado el libro, que están disfrutando ya fuera del curso... que están disfrutando, profundizando en el cine, viendo películas y leyendo el libro. Lo cual también, bueno, pues anima, ¿no?
Hombre, que sí, anima, totalmente, ¿no? Todo lo que sea acercar a la gente a...
Sí, porque el libro es divulgativo, quiere decir que no hace falta tener ninguna preparación previa, pero a todo el mundo, bueno, a mí también me ocurre cada vez que voy a un curso o leo un libro, siempre aprendo algo, ¿no?
Claro, sí,
y
sí.
Aunque solamente sea por la selección de películas, para verlas ya... con una cierta orientación, con una cierta pista, pues yo creo que anima mucho a ver cine, o sea, y a verlo bien.
No es ni para demasiado cinéfilos, no, ni no, para demasiado frikis. No, que no, con los no, géneros no, hay mucho friki
no,
del
no,
género.
No, claro, no, 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 no.
O sea, no es un libro, no es una tesis doctoral. No. O sea, se ha escrito mucho sobre géneros y además es que es un tema inagotable. Nosotros lo hemos concebido como un libro de introducción a gente que se acerca al cine y le quieres dar unas claves, ¿no? Unos hitos en el camino de, mira, estos son los géneros, estas son las características, etcétera, para empezar a caminar. Y yo creo que ese era nuestro público.
Como
¿no?
para poner orden.
Exacto.
Claro, y el subtítulo que ponemos en el libro, Un viaje a través del cine, pues se trata de eso, a través de los géneros cinematográficos, hacer un viaje a través del cine.
No, aparte, como buenos profesores que sois, está muy bien de referencias bibliográficas, de listas de películas, en fin, 20 títulos de referencia,
bueno,
con lo cual sirve para...
Tuvimos, llegar... esto es buenísimo, tuvimos al principio de curso una pequeña queja de un profesor del autónomo, de la Politécnica, que dice, pero ¿os dais cuenta la cantidad de películas que habéis nombrado y que apetece ver? Si es que no nos da tiempo.
Casi todos los libros que traemos aquí, esa es una pega que tienen. Esta es una, efectivamente. Vamos a recordar de nuevo géneros cinematográficos, Un viaje a través del cine, de Ninfa Guad, de Juan Orellana, de María Ángeles Almacellas, que están aquí los tres, de la Fundación General Universidad Politécnica de Madrid, dentro de esta iniciativa estupenda de la Politécnica de acercar el cine a sus alumnos y a sus exalumnos y profesores, lo cual les honra. Bueno, muchas gracias por estar aquí todos con vosotros. Juan, tú estás aquí todo el
yo
rato.
Me quedo.
Yo me quedo.
Está muy bien. Además, habéis apoyado ahí a Daniel Arasa, con lo
claro,
cual
claro.
Ha estado muy bien este bloque que hemos tenido de acercamiento del cine a la familia y también en el ámbito universitario. Nos vamos a ir... hasta la semana que viene nos vamos con uno de los temas que ha sido candidato al Oscar este año a la mejor canción de Black Panther, Wakanda Forever, es de Rihanna, Lift Me Up, y es estupendo para dejarles hasta la semana que viene, que volveremos aquí, ¿verdad, Juan?
Hasta la semana que viene.
Aquí en Pantalla Grande. Adiós.
Adiós.
Hold me down, keep me close, safe and sound. Safe and sound.